La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Saludos de nuevo, qué bien poder seguir de crucero. Ya saben, sigan intentándolo aquí en la cadena COPE si quieren disfrutar de ese crucero maravilloso. Nosotros seguimos aquí contándoles cosas de Cáceres y de la provincia, y hoy es lunes. Lunes en de deporte aquí en las mañanas de COPE, y este fin de semana hemos tenido, como se suele decir, una de cal y una de arena. Y para hablarnos de la cal y la arena del fútbol y del baloncesto, tenemos con nosotros, como siempre, a Paco Mangú. Paco, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Lola.
Pues hemos dicho, unos ganan, otros pierden, y en este caso hemos tenido de las dos cosas este fin de semana.
Sí, lo que pasa es que cuando a uno le toca perder, obviamente no quiere ni siquiera acordarse de la historia que pueda haber propiciado la derrota. Y sin embargo, todos son alaracas, celebraciones y brindis cuando las victorias llegan. En una competición, sea cual sea la modalidad deportiva, a lo largo de un curso tienen que venir buenas y malas notas, buenos y malos resultados. Pero en definitiva, yo pienso que si no fuera así, no tendría ningún tipo de aliciente, porque sería restar opciones a los contrarios. Y cuando de un deporte colectivo se trata, obviamente unos ganarán y otros perderán.
Y el que ha perdido este fin de semana ha sido el Cáceres de baloncesto, que sigue cuesta abajo y ya suman 4 derrotas consecutivas.
Eso es lo que más duele, el que los suspensos se vengan en cadena. Y Cáceres en baloncesto está suspendiendo. El último de los exámenes era en territorio navarro, y allí, frente al Planasa, pues no tuvo la actuación más conveniente para haberse venido con un resultado satisfactorio, y de ahí el resultado final que le lleva pues a entrar en una dinámica poco conveniente, porque si bien los objetivos no están muy arriba, hay que reconocer que con la permanencia, después del ascenso de la pasada campaña, pues no se quitara la confianza, por ejemplo, a los jugadores que quedan y al técnico, que fue capaz de conseguir lo mejor el año pasado. El marcador fue siempre favorable al equipo local, 17-15 en el primero de los cuartos, 35-32 al término de la primera parte, 53-45 se mantenía la diferencia en el tercero de los cuartos, con marcador final 72-65. Como te dije antes, Planasa fue un equipo más regular, más puesto, con mejores opciones para terminar ganando, como así fue. Y el Cáceres, pues casi siempre a remolque de lo que eran ventajas, que llegaron a oscilar hasta los 12 puntos. El partido ya comenzó mal para Cáceres. No mejoró en el segundo cuarto. Después de la salida de vestuarios para la reanudación del partido, se mantuvo la tónica y la iniciativa siempre la tuvieron los locales. Por eso, solamente la reacción en el último de los cuartos nos llevó a tener algunas opciones. Llegamos a tener, con una canasta del lituano Jaktas, 57-56, uno abajo, e incluso llegar a la igualada 60-60 cuando faltaban 2 minutos. Pero ahí vino el arreón final para el equipo de Navarra, que terminó imponiéndose, como hemos dicho antes, 72-65.
Lo que pasa, quizás el marcador refleja la realidad, pero bueno, un poco a medias, ¿no?
Bueno, por eso, porque si en 2 minutos fueron capaces ellos de pasar de 60 a 72, 12 puntos, y nosotros de 60 a 65, 5 puntos, quiere decir que en tan solo 2 minutos hubo opciones para los dos equipos, pero fueron ellos los que estuvieron más centrados. Esto es lo que tiene el baloncesto, que nunca se puede dar un partido con un resultado definitivo. En fútbol parece que cuando un equipo gana ya por 3-0, parece que está dicho todo. En baloncesto hemos visto aquí, incluso en Cáceres, situaciones muy concretas, como la que nos llevó al ascenso a la Liga ACB, en la mejor etapa del baloncesto cacereño, con niveles nacionales e internacionales. Por eso nos extraña mucho esos últimos 2 minutos que tuvieron que ser realmente nefastos para el equipo cacereño.
Bueno, y hablamos ahora de fútbol, porque en este caso el cacereño sí ganó. Además sigue en su línea, fuerte en casa, y ayer valió el gol de Valverde para asegurar ese triunfo.
Necesitaba la victoria también en el cacereño, porque como acabas de apuntar, la fortaleza la tiene precisamente en el estadio Príncipe Felipe, pero desde luego está en una situación tan deplorable que aquello más bien parece un campo de patatas que un campo de fútbol. El cacereño además terminó en un partido que fue mediocre, ¿eh? Porque tampoco se vieron grandes alardes, precisamente por eso, porque el campo no favorece en absoluto el desarrollo de un juego para los equipos que quieren, pero no pueden. Entonces, un 1-0, el gol precioso de Valverde, una jugada a la contra del cacereño, con protagonismo para Leo Ramírez, Aarón y finalmente Valverde, que elevó la pelota por encima del cuerpo del portero, que ya salía a tratar de evitar el tanto, que finalmente subió al marcador y que sirvió para dar la victoria al cacereño. Un cacereño que terminó con dos jugadores menos por la expulsión en un solo minuto de Aarón y de Toni, lo cual plantea en una plantilla corta problemas para el próximo domingo en Santander. Completo la información diciendo que en el grupo cuarto también de la segunda B, el Mérida volvió a caer, esta vez en Melilla, habiendo hecho méritos para bastante más, Melilla 1, Mérida 0, y el villanovense pues también perdió en casa 0-2 frente al Real Jaén. Parece que al villanovense se le fueron todas las fuerzas con la participación en la Copa del Rey frente al Barcelona. En la tercera división los importantes siguen arriba, a pesar de que el Badajoz, que era líder, ya es tercero, en beneficio del Arroyo, que ya es cuarto, habiendo perdido en su campo 1-3. El Jerez ganó 2-1 al Deportivo Pacense, es segundo el Jerez, y el Extremadura, que ahora toma el liderazgo, le hizo 4-0 a un Coria que desde luego nunca es enemigo fácil.
Pues toda la información deportiva del fin de semana, como siempre, de la mano de Paco Manguti. El próximo viernes también adelantaremos ya lo que va a ser el fin de semana. Paco, muchas gracias y un saludo.
Un saludo grande para todos.
91.6 FM, COPE Cáceres.
¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos.
Red de Servicios Oficiales Peugeot en Extremadura.
Cereslandia llega de nuevo a Cáceres. Gran carpa de 5.000 metros cuadrados con tobogán gigante de hielo. La mayor carpa montada en Extremadura, donde podrás patinar, jugar, divertirte y pasar unas navidades inolvidables. Cereslandia, inauguración el 20 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. 50% de descuento el primer día. Cereslandia, estamos en el Carrefour de Cáceres.
Un as, una carta. La misiva, una carta. Un riquísimo menú, la carta de Javier Martín. Todos los ases sobre la mesa, para quedar como un rey ante quien o quienes te acompañen. Chin, chin. Javier Martín Restaurante, apuesta segura, excelente referencia en la capital española de la gastronomía 2015.
Platos de cuchara, guisos tradicionales, carnes y pescados de calidad y postres deliciosos. Esto y mucho más es lo que encontrarás en los restaurantes de Paradores. Reserva ya tu mesa en Paradores y ven a probar nuestro menú de otoño. Si vienes a almorzar de lunes a viernes, te invitamos a una botella de vino gratis. Sabores de siempre en entornos únicos. Más info en parador.es.
Cope Cáceres.
Y ayer, el día 15, se celebraba el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidente de tráfico, y precisamente hoy la Fundación Línea Directa ha presentado un estudio sobre la influencia del copiloto en la prevención de los accidentes de tráfico, una perspectiva de género. Para conocer este informe y también cómo conducimos los y las extremeñas, tenemos con nosotros a Santiago Velázquez, que es el director de comunicación de la Fundación. Santiago, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues, ¿cómo conducimos los y las extremeñas? ¿Se cumple aquello de mujer al volante, peligro constante o que los hombres nunca escuchan?
Pues mira, la verdad es que con este estudio lo que demostramos es precisamente lo contrario, que los tópicos sexistas son eso, tópicos, y que no corresponden con la realidad. La conclusión de este estudio que hemos hecho en la Fundación Inédita es que precisamente la mujer conduciendo y el hombre de copiloto es la pareja más segura volante, pese a que no es la más habitual en nuestras carreteras, que sabes que lo habitual es que el hombre conduzca, que la mujer vaya copiloto. Bueno, pues hemos demostrado con datos estadísticos y empíricos que es justamente al contrario la pareja más segura. Con lo cual, buena noticia, porque desmitificamos un tópico y ponemos en valor el papel fundamental que tienen las mujeres, que recordemos que estadísticamente tienen menos accidentes que los hombres. Con lo cual, buena noticia.
Y dentro de esos perfiles, ¿cuáles son los copilotos perfectos y los imperfectos?
Pues mira, hemos hecho dos dibujos. El copiloto imperfecto, que es aquel que habla sin parar durante todo el trayecto, que critica constantemente la forma de conducir y corrige en exceso al conductor, no colabora en la atención, pues por ejemplo, de los niños cuando se viaja con ellos, enseña el móvil mientras el conductor está conduciendo o manipula excesivamente pues algunos aparatos del salpicadero como la radio, GPS, etcétera. Y esto habitualmente lo hacen más, en mayor medida, los hombres jóvenes de 18 a 29 años. Mientras que en el otro lado, el copiloto, digamos, perfecto es aquel que es más colaborativo, el que está pendiente de no distraer al conductor, que está pendiente del entorno, de la señalización, que cumple las normas, y sobre todo sea también en mayor medida, por supuesto, las mujeres, pero hay un perfil muy concreto que sí que contribuye positivamente, que es el hombre experimentado de 60 a 69 años. Esos serían los dos dibujos que hemos hecho de los copilotos.
Los dos perfiles. Y bueno, también se ha hecho una encuesta sobre la permisividad de los conductores y copilotos frente a las conductas de riesgo.
Sí, efectivamente. Y además, en el caso de Extremadura, pues llama la atención que los conductores extremeños aún toleran al copiloto conductas irresponsables que pueden comprometer la seguridad vial, como por ejemplo, uno de los resultados es que unos 23.000 conductores extremeños confiesan que permiten al copiloto ir sin cinturón de seguridad, con lo grave que es esto, ¿no? Y además, pues bueno, sí apuntar un par de datos más, que en Extremadura, por ejemplo, supera la media nacional de las comunidades donde más accidentes con víctimas y copilotos se registran, con un 33%, y que además, pues bueno, digamos que los conductores, los copilotos extremeños tienen tres malos hábitos que destacan por encima de todo lo demás, que es criticamos mucho la forma de conducir, se corrige todo el tiempo al conductor y además no para de moverse, pues incluso tapando los espejos retrovisores, ¿no? Digamos que ese es los malos hábitos de los copilotos extremeños.
Y en el ranking de comunidades autónomas de accidentes con víctimas con presencia de copiloto, ¿cómo se encuentra Extremadura?
Pues Extremadura está ligeramente por encima de la media nacional. Esto puede verse a varios factores. Uno de ellos es que es una comunidad que absorbe mucho tráfico de trayecto largo, desplazamientos largos, y en otra medida pues puede ser que se comparta más el coche, se viaje más con gente en el coche, ¿no? Entonces eso hace que efectivamente la media esté por encima de la media nacional, ¿no?
¿Y cuál es la que está la primera en el ranking y la última?
Pues mira, la primera sería Cantabria, con un 40% de estos accidentes con víctimas con copiloto, y por debajo en el extremo estaría Cataluña, que tiene un 18% de accidentes con copiloto. Es decir, que bueno, ahí como vemos, Extremadura está un poquito por encima, está en un 33%.
Y hay mucha diferenciación si son, por ejemplo, carreteras secundarias y autovías, porque evidentemente en una comunidad de Extremadura también hay muchos desplazamientos en vías secundarias.
Importante, llevas toda la razón. Aquí el tema de las carreteras influye decisivamente, ¿no? Entonces, las carreteras secundarias, pues hay que estar más pendiente, hay que evitar las distracciones, especialmente los adelantamientos, que es donde corremos más riesgos, en las salidas de vía, porque son carreteras, pues quizá peor peraltadas, con el asfalto peor mantenido. Entonces, todo eso influye, que duda cabe, en estos accidentes, pero bueno. Aquí lo importante es hacer hincapié en que todos cuando viajamos en un coche pues tenemos responsabilidad y el copiloto tiene mucha influencia en el comportamiento del conductor y por tanto en la deriva del posible accidente de tráfico.
También a veces se conocen mucho las carreteras y también hay menos precaución.
Claro, esa confianza pues hace que efectivamente bajemos la guardia, ¿no? Hay estudios que indican el tema de la conducción automática, ¿no? Uno sale de su casa, va al trabajo o va a la localidad cercana, al pueblo cercano, que hace un trayecto que hace todos los días y muchas veces no sabe cómo ha llegado al punto de destino, ¿no? Porque vamos conduciendo en automático. Con lo cual, ahí volvemos a incidir en la idea de que el conductor tiene que estar con los cinco sentidos en la conducción y, por tanto, evitar cualquier tipo de distracción. Y vuelvo a insistir, el copiloto aquí pues tiene un papel muy, muy importante.
Un papel fundamental de todo esto nos lo ha contado Santiago Velázquez de la Fundación Línea Directa. Le agradecemos que haya estado con nosotros. Muchas gracias y un saludo, Santiago.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Y ya no tenemos tiempo para más. Nos vamos. Llega la información.